Hace 40 años, el gobierno nacional implementa la instalación de comercios exentos de impuestos locales, nacionales o aranceles de importación. Los primeros free shops surgieron como medida para las fronteras, inicialmente solo en Chuy y Rivera, para intentar mitigar las diferencias comerciales con las empresas brasileñas. Carlos Javier Calabuig, presidente de la Asociación de Free Shops Local, conversó con nuestro corresponsal, Rubén Pérez, sobre el camino recorrido durante estas 4 décadas.
El pasado 23 de abril se cumplieron 40 años de la implementación de los comercios del rubro free shop en las fronteras de nuestro país. Concretamente fueron Rivera y Chuy, las dos ciudades que contaron con comercios de este rubro, con el objetivo de promover la actividad económica en las zonas fronterizas mencionadas y estimular el turismo extranjero. Los servicios en aquella época se adjudicaban mediante licitación pública, teniendo en cuenta la solvencia económica y moral del aspirante. En cuanto a la mercadería que podían vender, el Ministerio de Economía determinaba que debían ser productos fáciles de identificar para el control aduanero y entrar bajo régimen de tránsito, suspensión de impuestos mediante. La ciudad de Chuy tenía mucho comercio del lado brasileño, como ocurre hoy, pero muy pocos comercios del lado uruguayo, y a esos negocios no se le veía mucho futuro por delante debido a las importantes asimetrías que existían en los precios de uno y otro lado de la frontera, precios que favorecían el mercado brasileño. Para conocer exactamente cómo se vivieron aquellos primeros días, semanas en la frontera, estuvimos en diálogo con quien es el presidente de la Asociación de Free Shop de nuestra ciudad, el empresario Carlos Javier Calabuig, quien al poco tiempo de implementarse este sistema comenzó a operar como free shopero.
La misma mesa, la guerra y la maldad. Soy hijo de un desterrado y de una flor de la...
Claro, sí, nosotros estamos el 23 de abril, cumplimos 40 años de existencia. En abril del 86 fue cuando se firmó ese decreto, y después, 3 meses después, empezaron las empresas a funcionar. Y eso, bueno, ha hecho una trayectoria, como bien lo dicen las autoridades de la época, que ahí tenemos un poco la literatura antigua de los diarios de aquel momento, donde conversan sobre la necesidad de incentivar el comercio de la frontera, tanto de Río Branco, de Rivera en aquella época, como Chuy. Fueron los dos puntos principales que eran los más afectados por la crisis comercial, por las grandes diferencias que había con los precios con Brasil, que hoy persisten esas diferencias de precios, pero han sido totalmente atenuadas con otro modelo de mercadería, que es lo que tenemos, que es el abanico que tenemos en el sistema. Entonces, eso trajo como consecuencia todo lo que vimos hasta el día de hoy, un volumen importante de empleo, desarrollo en la zona. En el caso de Chuy, es el segundo punto de recaudación que tiene la Intendencia Departamental. En fin, todo lo que se ha hecho ha sido en torno a nuestro sistema, lo que hemos mejorado en las infraestructuras. Son cosas que van quedando, y para nada podemos hablar de un sistema negativo, porque lo que tiene el sistema en Chuy, lo que desarrolla, lo que emplea y lo que paga de impuestos, no lo paga ni siquiera Rocha. O sea que en el departamento de Rocha es el punto principal el Chuy, o sea, que tiene sus altibajos, lo tiene, que tiene su problemática, la tiene, como todo modelo de comercio. Pero y hoy, acoplado al sistema, lo que es Río Branco y Aceguá y Bella Unión, es como lo dijo algún político nuestro, es la principal industria privada del país en mano de obra. O sea que nosotros tenemos más de 6.000 funcionarios directos en las diferentes fronteras funcionando, y no hay ninguna empresa en Uruguay, ni tienda inglesa, ni nada, que se maneje ese volumen de empleo. Entonces, es una cosa a tener en cuenta, con todos los requisitos y con todas las obligaciones que tenemos que tener, pero es un sistema que que no ha parado de crecer y de darle beneficio a la comunidad.
A continuación, al igual que ustedes, nosotros nos preguntábamos, ¿por qué se elige específicamente Rivera y Chuy, no alguna otra localidad de la frontera? Eso es lo que nos explica a continuación el empresario.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera.
Claro, y eran las empresas, las fronteras que más sufrían, porque eran las que tenían más ingresos de turistas y eran las fronteras donde más se beneficiaba el comercio brasileño. Entonces por eso lo pusieron como testigo, como experiencia, a esas dos fronteras. Después, bueno, vinieron gobiernos siguientes y habilitaron el resto de las fronteras y bueno, por ahí el sistema se multiplicó, claro.
La distancia se salva. Oh, 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 oh.
Y aún a propósito de lo que fue el comienzo de la implementación del sistema Free Shops en Rivera y Chuy, Carlos Javier Calauí señaló que actores políticos del departamento de Rocha, como el diputado García Rijo y también el entonces intendente por aquellos años 80, Adauto Puñales, jugaron un papel sumamente importante en el momento de realizar contactos con el gobierno nacional, en ese entonces encabezado por el presidente Julio María Sanguinetti, para que Chuy pudiera sumarse a Rivera, como las dos localidades de frontera que adoptarían este novedoso sistema de comercios del rubro Free Shop.
De la tierra, y de chico me enseñaron las pocas cosas.
Bueno, realmente, como fue en el régimen, cuando el primer gobierno del doctor Sanguinetti, y Servino y todos esos ministros eran de, vamos a decir, del partido del presidente, también teníamos gente muy pujante en el departamento nuestro, como el diputado García Rijo, que tenía una amistad muy personal con el doctor Sanguinetti, y también el intendente de la época, Adauto Puñales, que también era riguroso en sus exigencias por la gran amistad que tenía dentro del partido, y de ahí que presionaron y mucho para que Chuy fuera un poco el hijo del sistema de Rivera. O sea que el sistema no se hizo por Chuy, se hizo por Rivera, pero con la insistencia política de la época se incorporó Chuy al sistema, y de ahí que bueno, vemos en los diarios que hablan específicamente el sistema vinculado a Rivera y a Chuy. De ahí nació Chuy también en conjunto con Rivera.
Hablamos de dos ciudades con diferencias importantes. Rivera, una capital departamental, otra infraestructura, una mayor población. ¿Cuál era la realidad comercial de Chuy Uruguay en la época? Recordamos que había un pujante comercio del lado brasileño, con muchos mercados, muchas tiendas como hay hoy día, pero ¿qué había del lado uruguayo antes de los Free Shops?
Bueno, no, había muy poca cosa, se fue extinguiendo el comercio del lado uruguayo, porque me acuerdo en la época que acá mismo mi padre tenía comercio y lo terminó cerrando el comercio 2 años antes de que se decretara este sistema. En el año 84 cerró el comercio, porque ya eran épocas de mucha crisis, pero fue un comercio que lo arrancó en la década del 40 y con una pujanza insostenible en la parte de comestibles, en la parte de arroz, fideo, grasa, aceite, pero era algo que se traía en camiones al Chuy y que se despachaba para el lado brasileño. ¿Por qué? Porque había mucha demanda y era muy muy distante en la reposición de la mercadería en Brasil. Entonces fueron muchos años de bonanza en la década de 40, en la década de 50, en la década de 60, fueron muchas épocas, muchos años de bonanza para el comercio uruguayo. Había 5 o 6 empresas importantes, ¿no? Que estaba el comercio de Luis Gómez ahí a mitad de cuadra, estaba Casa Calaubí aquí, estaba la Casa Fernández allá abajo, estaba Manzanares en la mitad de acá, ahí enfrente al Hotel Chuy, por ahí. Y bueno, todo eso funcionaba a full. Y después muchos otros boliches más chicos andaban muy bien. Pero bueno, ¿por qué?
Porque eso cambia en algún momento.
Claro, eso cambia. Y clásicamente la frontera tiene un ciclo entre 15 y 20 años que tienen que cambiar. Yo me acuerdo que en esa época, en la década del 80, yo tenía también mi negocio en Brasil y mi padre me decía, che, dice, ¿por qué no ponen los huevitos en diferente canasta? Porque esto se está terminando. Brasil, tú vas a ver que se está apocando, va a venir un vuelco importante. Che, y bueno, y cuando Brasil en los 90 decretó el dólar uno por uno con el real, explotó el sistema, fui yo. ¿Por qué? Porque venían a consumir de gusto, porque un litro de Uniwelke costaba menos que un litro de Belio Barreiro. Entonces, ahí estaban las palabras muy sabias de mi padre. Dice, mira que esto es cíclico. Y realmente así fue.
Y con respecto a esos primeros comercios establecidos en la frontera, Calaubí recordó que había algunos que tenían propietarios que eran de acá, de la ciudad, y otros que representaban empresas que llegaban desde Montevideo.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa...
Bueno, el primero fue, estaba Rossi, estaba el bebé Maggi, estaba Neutral, estaba Shopping Chui, que era Daniel Rojales, y después estaba el Daroc enfrente de la plaza. Eran los principales del momento. En el caso nuestro, con la empresa Jorge Civi y compañía, bueno, arrancamos a fines del 86, o sea, que unos 6 meses después que se decretó el sistema, arrancamos nosotros. Y bueno, y a partir de ahí, esto ha sido algo pujante, permanente.
Hablamos de empresas de gente local, como en su caso, pero también de gente que vino de afuera, como el Neutral.
No, sí, esa gente vino de afuera, sí, de ahí lo único que en aquel momento inicial, los que estaban locales era el Maisiki y Rossi. Además, bueno, después empezó Jorge Silva con su panadería, Duilo Silveira con el comercio de Ramos Generales, que era que el padre tenía, era otro de los pilares que hubo en la frontera, Silveira y compañía, viste, tanto acá en la esquina como el padre de Duilo en la mitad de la cuadra allí, en fin, eran cosas tradicionales dentro de la frontera.
Ya casi en el final de la charla con Mirada País, Calaubí hizo referencia a que no solo los empresarios que tenían intereses en que esos comercios funcionaran ayudaban, sino que también otros actores sociales de la frontera aportaron su granito de arena para que el sistema diera un resultado positivo, ya que Chuy y la región lo necesitaba debido justamente a las dificultades económicas que se arrastraban desde hacía varias décadas.
Estrella del alba, y si hay amor.
Claro, inclusive te digo más, en aquella época había gente que estaba dentro de la jugada, de la ayuda, del trabajo, que no exactamente estaban vinculados directo al sistema, ¿viste? Porque también todos funcionarios aduaneros, todo eso, estaban ayudando a que esto funcionara porque era un desahogo para la zona. Inclusive de ahí tenemos también a Láser Free Shop, que también tiene su antigüedad. Y por ahí empezaron a salir la gente locataria, pero siempre viendo cómo de afuera venían inversiones, como en Feta de la Plaza, aquella perfumería importante que hubo, donde está el Dorado ahora. Enseguida, que era, ahora se me fue el nombre del importador, que era un alto... un elemento muy importante en la línea de perfumería, que que tenía representación en el extranjero y tenía una empresa ahí en Echuí. O sea, que veían con buenos ojos que esto, Butrón, Enrique Butrón, que esto funcionaba y realmente no le erraron, ¿no?
Y para el final de la charla con Mirada País, Carlos Javier Calabuy se vino más al presente y hacia los últimos años de lo que ha sido la asociación de free shop de nuestra localidad, que poco a poco se ha ido sumando a los trabajos que llevan adelante otros operadores turísticos del departamento, desde la propia Corporación Rochense de Turismo, el Centro Comercial Regional de Chuy, y también una muy buena relación, según sus propias palabras, con todos los gobiernos nacionales que han pasado desde aquel 1986 a la fecha.
Canto de una cigarra, mi patria es un...
Enganchado con la Corporación de Turismo de Rocha y después con la pujanza que por ejemplo que tú le diste al Centro Comercial acá en Chuy, todo eso se acopló, el sistema se acopló a eso y logramos con que haya un abanico mayor con el free shop para exponer el sistema. ¿Por qué? Porque nos hemos enganchado en todas las en todo la movida de la corporación y del centro comercial para activar el tema del turismo, para vender la zona, y nosotros ahí estamos enganchados. O sea, nosotros solitos podíamos hacer un poco de carretera, pero con estas instituciones vinculadas estrictamente al turismo, ahí nosotros fue donde nos hemos enganchado y bueno, y vamos muy bien.
Pasados 40 años, pleno 2026, ¿cómo está de salud el sistema fiscal, por lo menos a nivel acá de Chuy? Y pasados muchos gobiernos, ¿no?
No, una de las cosas que no nos podemos quejar es de los diferentes gobiernos que han pasado en este país, y con la amabilidad y con el criterio y con la coherencia que han tratado el sistema, sin que haya desmanes, sin que haya relajo, pero las cosas bien hechas, generando la mano de obra que corresponde, generando el desarrollo que corresponde, generando el importante volumen de renta y de diferentes impuestos que se paga. Eso genera tranquilidad para el gobierno y genera una tranquilidad para nosotros que estamos cumpliendo con lo que tenemos que hacer, o sea, que estar dentro de las reglas de juego y bueno, y hacerle frente a un comercio brasileño que está multiplicado, pero que nosotros tenemos que hacer fuerza para que lo nuestro siga existiendo.
Y de esta manera estamos cerrando este Mirada País especial, con el cual, a través de la palabra de un referente del sector free shop de Chuy, quisimos contarles acerca de las 4 décadas de implementación de este sistema en la frontera con Brasil. Farrubén Pérez, desde Chuy, Rocha Norte, para Mirada País.
Mirada País.